Hablamos con Daniel Villamediana, director de Cábala Caníbal, película que presentó en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona el pasado 14 de febrero. Daniel, empezando por lo más llamativo, a priori, ¿cuál es el significado del título, Cábala Caníbal?
Son dos palabras que evidentemente hacen un juego, ¿no?, por su sonoridad y su similitud, ¿no?, pero que tienen un sentido detrás. Por un lado, la película trata sobre la aplicación de la cábala judeoespañola al cine, y en esta misma aplicación de la cábala, que es como muy, muy libre y muy abierta, lo que se plantea es una especie de utilización de todo tipo de imágenes, tanto de archivo, de internet, como cosas grabadas mías, un acto de auténtica canibalización, ¿no? O sea, la idea de canibalizar todo lo que hay en la realidad, todo lo que he encontrado, para con esas imágenes trabajar con una memoria virtual, ¿no? Porque lo que trato es de, por un lado, recuperar la memoria de los heterodoxos españoles, de algunos, ¿no?, especialmente de los cabalistas y de todos aquellos alquimistas, pensadores de origen judío que han formado parte de nuestra cultura. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues utilizo eso, distintas imágenes, ¿no?, de lo que llamaría Walter Benjamin desechos de la historia, para crear una memoria realmente única, ¿no?, y propia, a través de toda esa serie de materiales, combinándolos de una manera como muy original y aplicando, digamos, el sistema hermenéutico de la cábala, ¿no?, que combina, digamos, palabras distintas de la Torá, incluso distintas letras, acrónimos, etcétera, de una manera verdaderamente original y distinta a la forma de relacionar conceptos y palabras occidentales al uso. Y entonces, en esa combinación de imágenes dispersas que canibalizo de internet o donde sea, pues realizo esta serie como de combinaciones cabalísticas a través de las imágenes.
Canibalizar, me ha salido bien el verbo,
sí.
Canibalizar en el sentido de que tú...
Bueno, me aprecio de ellas, digamos que las consumo y luego, digamos, las convierto en otra cosa. Utilizo imágenes encontradas por internet, por ejemplo, pues de un animal submarino que me parecía sugerente, y combinado con otra imagen que he encontrado por ahí de, por ejemplo, una imagen del cosmos que tiene forma de ojo, y junto al ojo de ese animal me permite combinar dos imágenes absolutamente dispares, pero que a través de la relación que yo he producido van a tener un sentido determinado dentro de la película, ¿no? Entonces, por eso es la idea de consumir esas imágenes que encuentro para convertirlas en otra cosa, ¿no? Ese acto de canibalización, que es un término que utilizo de Michel Montaigne, ¿no?, del gran ensayista francés, que él reivindicaba justamente esta idea, ¿no?
Sí. ¿Y cómo fue el proceso hasta llegar a producir esta película? ¿Cómo fue la idea original? ¿Cómo tuviste la iniciativa de crear esta película en torno a esta temática tan particular y tan poco tocada, sin embargo, en el cine español?
Bueno, sí, de primeras, en el cine prácticamente no existen casi documentales o películas que hayan tratado el tema de la cultura judía en España. De primeras, yo ya había estado investigando acerca de la cultura judía a través de las actas de la Inquisición, a través de las obras sobre la cábala, especialmente de Gershon Scholem, etcétera, y había hecho, bueno, un ensayo reivindicativo sobre toda esta cultura cabalística, nacida en Castilla, especialmente centrada en la figura de Moshe de León y el Zohar. Y tiempo después de acabar este libro, se me ocurrió la idea de hacer una adaptación cinematográfica, y entonces se me ocurrió la idea de la doble pantalla, ¿no? La doble pantalla me permitía hacer lo que se llama cábalas, ¿no? Producir esta combinación de imágenes en las que me permitían una riqueza de interpretaciones que se acercaba mucho al sistema de interpretación de los cabalistas, ¿no? Hecho con una gran libertad y con una gran distancia, ¿no? Porque la cábala es un sistema de interpretación de texto sagrado absolutamente complejo, que lleva toda la vida de comprender, y yo lo que hago es, en un afán de recuperación, ¿no?, de este saber, aplicarlo de una manera moderna utilizando las técnicas de montaje, ¿no? Porque me han parecido como extremadamente cercanas.
¿Y lo que te atrajo fue quizás esto, conceptos tan intangibles, poderlos transformar en algo visual?
Sí, claro, eso era justamente el reto, porque y es muy complicado. Por un lado, tenía una función pedagógica, ¿no? De tratar de que explicar que la cábala, que realmente en Castilla se produjo una serie como de momentos extraordinarios, ¿no? Dentro de la mística cristiana y judía, ¿no? Especialmente en la zona de Ávila, donde estuvo Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Mosé de León, ¿no? Y como en el mismo territorio se escribieron las dos obras más fundamentales de la mística universal, ¿no? Que son las obras de estos místicos cristianos y la del Zohar, ¿no? Entonces eso me interesaba mucho. Y al mismo tiempo, pues articularlo con un lenguaje moderno, innovador, ¿no? Que aplicase todo este concepto de montaje que existe en la Cábala en relación con el texto sagrado, ¿no? De cómo la Cábala es un texto, la Torah es un texto que está hecho por Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, yo tomo la realidad que también está hecho por Dios como una fórmula combinatoria, ¿no? Y a partir de ahí busco como una serie como de misterios, de respuestas, al tiempo que voy hablando de la historia de estos judíos que me voy encontrando por el camino, ¿no? Como ocurre con la figura de Manuel Rodríguez, ¿no? Un alquimista que me encontré en los archivos de la Inquisición de Soria, que me fascinó, ¿no? Un hombre que murió de miedo siendo perseguido por la Inquisición, a pesar de que tenía un conocimiento extraordinario de plantas, de árabe, de hebreo, etcétera, pero como no conocía los rudimentos de la religión cristiana, fue perseguido y finalmente murió en su caminata desde Toledo hasta Soria, completamente solo y aterrorizado, ¿no? Entonces, la idea es mezclar todos estos elementos, lo cual convierte a la película en un artefacto complejo y difícil, eso lo sé, pero lo que me interesa es hacer conscientes de que esta cultura forma parte de nuestra identidad y que, sin embargo, el establishment oficial la ha ignorado por completo.
Esta película también tiene parte de ti. ¿Tú has descubierto algún tipo de vinculación con el judaísmo o no estás vinculado? ¿Solo te ha fascinado estas investigaciones que has hecho?
Bueno, todos estamos vinculados, especialmente en España, tanto por la cultura como por nuestra propia identidad corporal. O sea, me refiero a que forma parte de nuestra sangre y también de nuestra historia, ¿no? Y por otro lado está esa historia, ¿no? Que con la que comienza la película, esta especie de leyenda familiar en la que apareció una caja con unos escritos en hebreos que desapareció en el pueblo de mis bisabuelos y que es un poco el elemento a partir del cual se construye todo lo demás, ¿no? A partir del cual surge esta búsqueda de investigar quién era esa gente que desapareció, que huyó y, bueno, qué ha sucedido con toda su cultura, ¿no?
¿Cómo podemos acceder a ver esta película?
Bueno, por ahora, primero la estrenamos en el Museo Reina Sofía el año pasado, después estuvo en el Festival de Sevilla, luego en el Festival de Rotterdam y en varios festivales más. Ahora hay una plataforma online donde se puede ver esta semana, que es Doc Alliance Film, uh-huh. Que es una página bastante prestigiosa de cine documental, ¿no? Y que esta semana se puede ver gratis. Y después, pues no sé, irá yendo a otros lugares, festivales, filmotecas, etcétera, ¿no? Pero bueno, por ahora es la única opción que hay de verla online.
Una vez has visto la película, ¿cuál es la mayor conclusión que puede sacar de ella?
Bueno, hay varias ideas importantes. Una de ellas es que muchas veces la historia oficial lo que hace es ocultar la verdadera historia.
Sí.
Y la verdadera historia es una serie de personas, muchas veces anónimas, poco conocidas, que han quedado enterradas bajo tierra, pero que sin embargo de algún modo sobreviven, ¿no? Son vidas latentes que es necesario como descubrirlas, de algún modo hacerlas volver a vivir, y esa es un poco la tarea de la película, ¿no? Pero no simplemente hacer una película informativa, un documental al uso, sino crear realmente un artefacto único que sea, en cierto modo, inagotable, ¿no? Que es lo que plantea esta película. Por eso es tan, tan difícil, porque es una película que cada vez que la ves vas a encontrar como nuevas informaciones, nuevos datos, etcétera, y que te ayudan al espectador a buscar por ellos mismos nuevas relaciones, nuevos sentidos y descubrir que esa cultura, en cierto modo, aunque parezca que haya desaparecido, sigue vigente, ¿no? Que la historia nunca desaparece del todo y que esos personajes anónimos siguen esperando como su momento para su resurrección, ¿no? En cierto modo. La otra de las ideas importantes de la película es que planteo que nunca hay una imagen sola, ¿no? Todas las imágenes, en cierto modo, son espejos de otras. Y eso lo pongo en relación a nuestros propios cuerpos, ¿no? Nuestros propios cuerpos, en realidad, llevamos dentro de nosotros otras vidas, ¿no? Las vidas anteriores. En realidad, lo que estoy planteando en la película es como que en realidad existe una especie como de reencarnación, ¿no? No tanto que vivamos otras vidas, sino que dentro de nosotros habitan otros cuerpos, ¿no? Sí. Y lo que es necesario es como recuperar esas memorias, esos cuerpos, que son los que nos están dando vida, ¿no? Pero que muchas veces los ignoramos y pensamos que estamos solos, pero en realidad no es así. O sea, igual que una imagen, siempre detrás ha habido otras que la han precedido y está en comunicación con muchas otras, con nosotros mismos ocurre lo mismo, ¿no? La memoria es algo vivo, es algo rizomático que está en conexión con muchas otras memorias, ¿no? No somos entes aislados. Entonces es importante ser conscientes de esta variedad, de esta complejidad y de estas redes que nos unen, pues evidentemente, a las otras culturas, ¿no? Que vivieron en este territorio.
Como un bagaje genético.
Sí, sí. No es tanto que lo llamemos como los genes de una manera como física o biológica, sino es algo que realmente forma parte de una cultura, de un inconsciente, por decirlo de alguna manera, que todos compartimos, pero del que es necesario excavar dentro de él para encontrar estas comunicaciones, ¿no? Que nos dan la verdadera riqueza.
Cuando has estado investigando, como bien has comentado antes, te has encontrado con personajes como Manuel Rodríguez, que murió en unas circunstancias bastante tristes y supongo que dado la época también bastante, bastante lógicas, pero no deja de llamar la atención, es un ejemplo bastante bueno de lo que pudieron sufrir con estas persecuciones. ¿Te has encontrado con más anécdotas tan impactado o que te han llamado la atención?
Bueno, sí, estaba lleno, de hecho. Estas actas de la Inquisición son como están llenas de microhistorias, ¿no? A veces muy veladas, muy pequeñas, que te enteras de pequeños detalles de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, descubrí que el sofrito tiene origen judío, cuando es una parte fundamental de nuestra gastronomía, ¿no? Pero los cristianos siempre cocinaban con manteca. O, por ejemplo, que en 1800 una mujer en Toledo que se fue a confesar a un cura y que dijo que era una judía, como la última judía, y escandalizó completamente al cura y luego desapareció. Se abrió un proceso, pero nunca se descubrió quién es esa mujer. Pero fue un acto como de reivindicación de que todavía existían ahí, de que realmente no habían desaparecido todos. Y bueno, fue un acto realmente de rebeldía en el confesionario, ¿no? En la iglesia, arriesgándose su vida en 1800 todavía, ¿no? Cuando todavía existía la Inquisición, por suerte pocos años después, en 1812 ya desaparecería, pero era como un testimonio perdido, como de una tradición que todavía se mantenía viva de algún modo, ¿no? Entonces es un rato fascinante encontrar esta historia de esta mujer que fue a reivindicar esa estirpe, ¿no?
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Es que es difícil siempre hablar de ello. Sí, tengo una posible, ya es una temática distinta porque llevo muchos años trabajando con este tema de un modo o de otro, entonces por ahora lo dejo aparcado, pero he estado trabajando una película sobre San Juan de la Cruz, una película de ficción de cuando estuvo encerrado, ¿no? También en Toledo, por culpa de las competencias entre órdenes religiosas, ¿no? Allí compuso sus obras del Cántico Espiritual. Y también estoy trabajando en una especie de adaptación loca de Moby Dick, que, bueno, esperemos que la pueda llevar a cabo.
Nosotros, la verdad es que también estamos más que encantados de hablar contigo. Ha sido realmente una entrevista muy rica. Te damos las gracias.
No, gracias a vosotros.
Te deseamos también mucho éxito con esta película, que seguro que lo vas a tener.
Bueno, a ver, es difícil. Bueno. Pero bueno, no me puedo quejar.
Pues gracias, Daniel, y un fuerte abrazo.
Gracias. Vale, un fuerte abrazo.
Adiós.